Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futureamos una vez más. Soy Claudia Villegas. Bienvenidas, bienvenidos al futuro. Les saludo desde la Ciudad de México. Soy periodista, soy mexicana, emprendedora en medios de comunicación y fundadora de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas. Y hoy me da muchísimo gusto recibirlos a esta nueva cita de Futureamos. No olviden suscribirse y dar un like y, por supuesto, la campanita para que en cada podcast estemos avisándoles. En estos podcasts donde proactivamente buscamos las señales que nos describen cómo será el futuro dentro de 5, 10, 15, 25 años. Y hoy hablaremos de algo muy importante. Dicen que el hombre es su casa. ¿Y cómo será la casa del futuro? Y me acompañan en esta aventura, querida Diana, mi amiga y compañera de negocios, Diana Daniels. ¿Cómo estás? Hola, Diana, Barcelona.
Hola, Clau. Te saludo, sí, te saludo desde Barcelona el día de hoy. Y para aquellos que todavía no me conocen, efectivamente, yo soy Diana Daniels, también soy una emprendedora mexicana, que además de que estoy viviendo por el mundo, estoy muy metida en temas del futuro de las telecomunicaciones, la inclusión laboral y financiera. Y también súper emocionada porque hoy vamos a hablar con este súper arquitecto mexicano, Germán Velasco, quien ha tenido la gran fortuna de haber participado en proyectos destacadísimos como el Hotel Mandarín Oriental de Riviera Maya, el Hotel Brick en la Ciudad de México, el restaurante Companio en San Miguel de Allende, el Hotel Bo en San Cristóbal. Y si tú has ido a alguno de esos lugares regularmente, entenderás por qué vamos a hablar hoy con Germán. Y eso solamente por hablar de algunos de los importantes reconocimientos que ha recibido en el medio. Pero él, además, él es jurado fundador del Premio de Interiorismo Mexicano de Prisma. Así que bienvenido, Germán. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, primero, por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes. Ya ha sido como que una sesión muy esperada, ¿no? Se había estado retrasando un poco, pero estoy feliz de poder estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de la visión que tengo, a lo mejor, pues del futuro, y de no nada más el futuro, porque digamos, el futuro se empezó a dar a partir de ciertas cosas de las que vamos a hablar, como la pandemia y otras cosas.
Pues bienvenido, Germán, me da muchísimo gusto ser afortunada en comenzar esta conversación. Y quisiéramos iniciar, arrancar a este viaje por el futuro con un poco de historia. Por allá de los 50, a principios de los 60, compañías como Disney, Monsanto, en colaboración con el MIT, o incluso otras compañías que fabricaban electrodomésticos, vaticinaron lo que sería una casa del futuro. Ellos entonces veían una casa con mucho plástico y la construyeron precisamente de plástico. No se imaginarían qué difícil sería ahora la relación con el petróleo, con el gas, con los petroquímicos. Y los de Westinghouse lo hicieron completamente eléctrico, mucho acero. Allá veíamos algunas series futuristas. ¿Cómo ves esto, Germán? ¿Crees que acertaron? ¿Cómo ves tú la casa del futuro?
Pues mira, yo creo que la primera vez que te enfrentas, por ejemplo, a Disney y vas y te dan como una noción de lo que va a ser el futuro, te quedas verdaderamente sorprendido. Yo creo que fue algo muy importante y que fue motivo de inspiración para muchos. Ahora, obviamente se utilizaban ciertos materiales, como bien dices tú, que no se sabía qué es lo que iba a suceder en ese momento, ¿no? O todavía qué es lo que va a suceder 50 años después, que aún no lo sabemos. Pero hay cosas muy rescatables. O sea, creo que de las cosas que hicieron es integrar todo, ¿no? Porque anteriormente eran como muebles muy sueltos. Desde la cocina eran muebles pues, que llegabas y los ponía simplemente, ¿no? No estaban integrados a un espacio. Igual los closets, igual la televisión, igual muchas de esas cosas. Y la parte eléctrica, pues en realidad creo que más bien, ahora no hablamos de lo eléctrico, sino más bien de lo tecnológico. O sea, pero sí fue en su momento, pues un paso anterior a lo que hoy en día se está viendo, ¿no? Y yo creo que la parte de la tecnología es lo que nos va a llevar muchísimo más adelante, ¿no? También creo que es muy importante, digo que en ese momento hablaban de la importancia de la casa. Quizás hace unos 10 años, y si estamos hablando de la Ciudad de México, la gente se preocupaba más por tener un mejor carro, o tener la mejor televisión, o tener el mejor equipo de sonido, pero no le importaba en lo más mínimo su espacio. Y creo que a partir de unos 5 años, y más con la pandemia todavía, la gente se volcó al interior y se dio cuenta de la importancia que el espacio que habitamos es muy, muy importante. Entonces, todo eso nos está dando también como que un paso hacia ese futuro, hacia cómo vamos a ver las cosas después de una experiencia. Pues la verdad, ahora estuve en Europa y lo estaban comparando como una guerra, ¿no? Porque fueron 2 años también y todos estuvimos como que aislados de muchas cosas.
Oye, Germán, y si pensamos mucho en estas predicciones de cómo vamos a ver el futuro, pareciera que vienen más bien como que de libros y películas, ¿no? No sé si en alguna ocasión, yo recuerdo que en la escuela vimos esa película de Metrópolis de 1927, donde había esa ciudad llena de rascacielos y líneas de metros subterráneos, en donde parecía como del futuro. O esa novela de George Wells, que se llamaba la de The Shape of Things to Come, donde él imaginó que íbamos a estar controlados y subyugados por una dictadura del aire. Y no muy lejos de esta teoría está la teoría de Singularity por Ray Kurzweil, quien predice que para el 2045 las máquinas ya van a ser la mayoría de las decisiones que rige la vida humana. Entonces, en este concepto de ideas, Germán, ¿por qué no futureamos un poquito y nos dices qué avances tecnológicos de los que ya estás hablando hoy en día, que ya tenemos, van a ser como que su máximo alcance en los próximos 5 años? ¿Qué cosas que están ya aquí hoy van a ser diferentes en 5 años? Y esto, pensar un poco más en el tema de los materiales, la energía. ¿Qué es lo que tú nos dices? ¿Qué es lo que tú crees?
Mira, si estamos hablando, por ejemplo, de materiales, creo que es sorprendente el cómo avanza la tecnología para poder darnos materiales. Una de las cosas creo que hoy en día está muy de boga es sobre todo pues la reutilización de los plásticos, ¿no? De la basura, de que sea sostenible todo lo de la construcción. Esa es una de las vertientes, por decirlo así. Otra que se está viendo es, en realidad, la tecnología ha llevado como que a transportarnos más allá. Si estamos viendo a lo mejor, ahora estuve viendo, por ejemplo, en la Feria de Milán, pantallas por todos lados, ¿no? Entonces, esas pantallas te están comunicando ciertas cosas, pero te los están dando a lo mejor como en todas estas novelas o todas estas teorías que estás diciendo tú, como que te están anunciando y es algo que vives muchísimo más a fondo, ¿no? No es nada más un libro o no es nada más, pues a lo mejor un póster, ¿no? Sino que ya tiene vida propia esa parte, ¿no?
Claro, y ahora más con los NFTs, ¿no, Germán? O sea, el arte que antes nada más llegabas y lo colgabas en tu casa, pues ahora hay estas pantallas en que para que pongas tus NFTs y puedas estar ahí poniéndolos todos digitalizados.
Totalmente, totalmente. Ahora también, pues como ya sabemos, no decir marcas a lo mejor, pero pues tenemos aparatitos a los que les hablamos y nos hacen lo que queramos en la casa, ¿no? Cambian la música, abren las cortinas y bueno, pues cada vez también la tecnología en la parte de las residencias o de la parte habitacional está transformando eso para hacer quizá la vida un poquito más fácil, ¿no?
Entonces tú ves que la casa de 5 años, de aquí a 5 años, va a estar completamente conectada.
Sí, y no nada más estamos hablando de esas cosas como que qué simpático, qué bonito, qué rápido, ¿no? Creo que no nada más son las casas, porque yo creo que con la pandemia hubo varios cambios que lo que hicieron es que no podíamos tocar cosas, ¿no? Entonces, las grandes empresas, todos hablaban como que lo que no tocabas, lo que en realidad podías tú, los WCs que se abrían solitos, o las llaves que tenían a lo mejor en las casas de millonarias, por decir, pues ahora están viendo las empresas cómo democratizar todo ese diseño para poder brindarlo pues a toda la gente, ¿no? Y creo que todo eso es lo que va a venir. Ya no vas a tocar casi las cosas, ¿no? Sino vas a llegar, te vas a lavar las manos, te las vas a secar solo, igual la regadera a lo mejor se prende sola, algunas cosas así. Creo que tampoco habría que caer como que en algo total y absolutamente mecánico, ¿no? Porque de alguna manera te podrías sentir como inútil, pero creo que sí son cosas que ayudan en ciertas partes, en ciertas cosas, sobre todo en la higiene, ¿no? Que ahora hemos estado preocupados por la parte de la pandemia y no sabemos si en algún momento va a volver a pasar. Digo, ya hace muchos años pasó, pero pues no sabemos. Entonces, creo que la gente también está preocupada por eso. Y si hablamos de materiales, también ya hay muchos materiales, porque digo, vamos de los materiales naturales, luego de los materiales plásticos que se predijeron en algún momento, y esos nos trajeron muchos polímeros también que se están utilizando hoy en día, que muchas veces son también como antibacteriales, ¿no? Que creo que es una de las cosas importantes. Pero no obstante, creo que también es importante seguir utilizando ciertas cosas naturales. Obviamente sabiendo que si es madera, pues hay cierta reforestación, que si son piedras no nos vamos a acabar las canteras. Pero, como para terminar una idea, creo que es muy importante el cómo veamos el futuro, pero sin olvidar algo que leí en en un artículo del New York Times, en donde decía que nuestra casa es nuestra guarida y es en donde guardamos nuestros tesoros más preciados. Entonces, ahí nos tenemos que permitir tocar, que pues es parte humana, ¿no? O sea, nosotros somos pues todos los sentidos y necesitamos oler, tocar, ver. Entonces, creo que eso son de las cosas que no se nos deben de olvidar. Y si utilizar la tecnología, siempre y cuando no nos limite eso, porque pues dejamos de ser nosotros, humanos, y tendemos siempre esa necesidad.
Germán, mi turno otra vez, y me emociona muchísimo que estemos hablando un poco del entorno en el que vamos a vivir y cómo lo estamos imaginando. Germán, sin embargo, siguiendo con la pregunta de Diana, en 5 años, ¿cómo observas la dinámica de la vivienda en las grandes urbes y la dinámica de la vivienda en suburbios o en lugares como mucho más espaciados? Y te pregunto esto porque de verdad el precio de los metros cuadrados en muchos países se está encareciendo y se piensa, la Deutsche Welle ha publicado muchos documentales en donde vemos espacios diminutos para la vivienda, donde cuestan muchísimo. ¿Qué te imaginas de la vivienda del futuro? ¿Tendremos un lugar para trabajar, estar?
Totalmente, mira.
¿Después viajar?
Mira, creo que hay varias cosas que nos hemos replanteado en estos 2 años, que creo que lo mejor es que lo veamos de una manera de que hemos aprendido, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes que hemos aprendido es a vivir, trabajar y hacer ciertas cosas de forma diferente a la que usualmente lo hacíamos. Entonces, digamos, cuando estábamos encerrados, siempre dimos la naturaleza, la dimos por un hecho, ¿no? Ahí estaba, pero no la podías tocar, no podías convivir con ella. Entonces, creo que esa es una de las cosas que va a ser en común de las áreas urbanas y de los lugares más de campo, ¿no? Que vas a tener siempre esa comunicación interior-exterior. Eso es lo que se está tratando de hacer. O sea, tener la vegetación en todas partes, ¿eh? Literalmente. Obviamente, pues tiene que haber ventilación natural, que creo que es regresar a los principios de incluso de la arquitectura, ¿no? Que pues sí está muy bien el aire acondicionado y demás, pero se nos había olvidado muchas veces a la hora en las ciudades de hacer edificios, el dejar ciertas ventanas que se pudieran abrir, o poder tener balcones, o poder tener terrazas, o tener espacios, digamos, en los que convivimos o compartimos como más abiertos. Entonces, esas son de las cosas que estamos viviendo ahorita y que creo que se van a quedar y van a seguir siendo así. Cada vez vamos a meter más la naturaleza. Entonces, digo, obviamente siempre hay sus diferencias por los tamaños de los terrenos, si vamos a la campiña, que si estamos en la ciudad, pero eso nos va a dar, no sé, una tranquilidad espiritual que creo que ahora sí la sentimos cuando estamos con la naturaleza y vivimos con la naturaleza.
Fíjate que es bien interesante, ¿no? Porque cuando estábamos hablando hace un momento de la casa del futuro en los años 50, estamos diciendo que hace 70 años, estaban ya diciéndonos cómo íbamos a vivir hoy, ¿no? Y a mí me gustaría que tratáramos de ejercitar un poco ese músculo en el cerebro para que pensemos en 20 años de hoy, ¿no? Ya fuimos en un panorama de 5, creo que ahorita nos diste un panorama de 10 con Claudia, y me gustaría que pensáramos esto, vamos a estar en el 2050, 25 años, un día como hoy, pensando que muchos chamacos apenas están aprendiendo a caminar, y cómo van a vivir en 25 años. Me gustaría hacer un ejercicio contigo, Germán, si te atreves, y vamos a ver qué es lo primero que se viene a tu mente cuando yo te voy a decir algo, ¿vale? Entonces tú nos respondes y nos cuentas, ¿vale? Que es cómo lo ves. Estamos en el 2050, ponle esta fecha, ¿no? Hoy estamos, ¿no? En el 2050. ¿Y cómo ves la casa inteligente?
Sí, veo un espacio literalmente en donde puedo estar, en donde puedo dormir, comer, trabajar, como ya lo aprendimos hoy en día, en el que tengo unos huertos que yo produzco mis propias verduras, no sé, las legumbres, las frutas, digamos, de cierto punto, en el cual es completamente absolutamente sostenible en el sentido de que pues tengo, produzco energía solar, ¿no? O sea, pues debe de haber ya seguramente, no estamos hablando de unos paneles, sino unos super mega extra paneles en los cuales vamos a poder hacer que nuestra casa sea autosuficiente. Creo que me veo conviviendo mucho con la naturaleza, como enormes parques, por decirlos de alguna manera, en donde estén nuestras casas o nuestros edificios, tengamos vistas para todos lados, completamente abierto o cerrado como necesitemos, y los espacios se puedan transformar, ¿no? Probablemente, pues en esa época, en 2050, pues seremos más, y entonces también muy probablemente los rascacielos sean aún mayores, y me imagino que existan ya vehículos que puedan flotar, volar, de alguna manera, entonces llegarás a diferentes niveles y te podrás estacionar, y habrá jardines y parques a lo mejor también colgantes, no sé, algo así como me lo puedo imaginar de alguna manera así, y creo que las ciudades también van a tener que tener ciertos lugares en donde puedas, si es que no trabajas desde tu casa o tienes que ir a algo presencial, pues que va a tener que ser como en un mismo barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no causar tanto mucho conflicto, tráfico. Pues porque seríamos exactamente.
¡Wow! ¡Qué ingenio! Oye, y bueno, y por ejemplo, la producción de casas, dices, hablas de, te lo imaginas completamente en rascacielos y tal, ¿y qué tal con esta idea de producir casas en serie, en ensamble tipo 3D, ¿no? De esas que haces ya en las impresoras de las casas. Esto lo ves, porque la tecnología ya está, pero no está tan utilizado. Sí. ¿Lo ves esto?
Yo no sé si exactamente con ese mismo material, porque yo me imagino que pueden ser muchos otros materiales, pero sí lo puedo ver total y absolutamente, como que ¿cuál quieres? ¿La quieres ahorita? Te la llevamos. ¿Dónde? ¿Ya tienes tu terreno? Órale, ahí va. Y entonces ya tienes integrado, o sea, a lo mejor puedes cambiar ciertas cosas, colores, o a lo mejor es de un solo material, pero ahora no va a ser así como de qué color la quiero pintar, sino a lo mejor con cierto tipo de luces, tu casa es, ¿de qué color la quieres? Por adentro, hoy es el mood azul, hoy es el mood verde, hoy es el mood blanco, hoy es el mood multicolor, y posiblemente muchos de los muebles estén integrados, pero creo que lo que siempre va a ser importante en las casas, tanto exterior como interiormente, es que cada uno tenga su propia personalidad. Entonces ya habrá ciertos textiles, ciertas cosas que quieres poner, ciertos...
la customización de la casa.
Es que creo que eso es muy importante, porque eso no vamos a dejarlo de tener, porque si no... Bueno, muchos querrán tener la misma casa, pero muchos querrán ser diferentes.
Claro. Yo creo que la industria, perdón, la industria de la producción de muebles, textiles y demás enseres para la casa, se tiene que poner las pilas para todo un segmento completamente customizable, ¿no?
Sí. Pero yo creo que ya lo están haciendo, ¿eh? Ahora también habría que ver, es muy interesante porque aunque no lo creamos, pues siempre hay tendencias. Y las tendencias se rigen generalmente, hay una empresa inglesa que se llama WGSN, y ellos son quienes producen las tendencias y quienes las venden, por decir así. Entonces es muy interesante, yo generalmente me gusta mucho ver WGSN, porque también tienen, pues trabajan con otras compañías, hay una compañía que se llama Coloro, y entonces ellos lo que van viendo es en cada parte del mundo qué es lo que está sucediendo. Entonces, a esas partes que van sucediendo, digamos como que son unos impulsos, ¿no? Entonces, juntan todos esos impulsos, ven cuáles son los más similares y se van haciendo tendencias, van viendo cómo va a ser en 5 años. Por ejemplo, ahora fue algo muy importante porque generalmente ellos lo ven cada 5 años, pues ahora lo vieron del 20 al 22, cómo iba a ser el 22. Y yo si vuelvo a leer lo que leí en el 2020, que algunas cosas dije, bueno, pues hay que ver cómo están las cosas. La verdad, creo que han pasado muchas de esas cosas. Y ahora lo que están como que prediciendo también es, pues que la naturaleza, los colores de la naturaleza, si se fijan, estas temporadas o este año tienen los colores, no estoy hablando nada más en moda, pero es que se aplica absolutamente todo, moda, arte, arquitectura, interiores, vienen muchos colores que tienen que ver con la naturaleza, pero no estoy hablando nada más de colores tierra, estoy hablando también de colores que vienen como de orquídeas, pero orquídeas que son colores fuertes, ¿no? Y tú ya ves cómo mezclas las cosas, pero es muy interesante, ¿no? El cómo el hombre necesita de ciertas cosas para no sentirse ajeno a su entorno, y parte del entorno es la naturaleza. Entonces creo que también una de las cosas más importantes es el sí cuidar nuestro medio ambiente, porque si no los acabamos, es que no nada más es, se mueren los animalitos, nos morimos nosotros, lo necesitamos como porque somos parte de, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarlo, y entonces por eso me quiero imaginar, no lo quiero hacer románticamente, sino más bien quiero pensar que ya todos tenemos una conciencia más ecológica y podemos convivir con la naturaleza sin miedo a hacer cualquier cosa y que le estemos dañando, sino que ya es parte de nuestra vida, que ya es parte de nuestra familia, por decirlo de alguna manera.
Germán, yo quiero seguir con este cuestionario tipo Proust que Diana está proponiendo para la conversación, pero
dímelo, antes, dímelo.
De verdad, me muero por tener tu opinión. Vimos alguna vez a Charles Chaplin en tiempos modernos, la taylorización del trabajo, la gente formada, tomando pues el transporte público a ciudades pues muy lejanas, y ellos vivían en ciudades dormitorio. La pandemia nos enseñó que podemos trabajar a distancia. Y evidentemente, Germán, no todas las personas, sobre todo en los países pobres, pueden trabajar desde casa. Pero la pandemia enseñó que podemos tener un esquema combinado. ¿Tú cómo ves la casa para la gente que trabaja a distancia de sus centros de trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo o vislumbrando para esta gran cantidad de población que, pues, somos muchos, Germán?
Sí, la gran mayoría.
La gran mayoría.
Entonces, algo importante como el que habíamos tocado anteriormente es que, pues sí, una casa tiene que ser transformable, pero creo que ya es responsabilidad de los arquitectos y de los interioristas pues hacer algo así, porque muchas veces si vives en un espacio pequeño, pero en algún momento vas a comer ahí, en algún momento vas a hacer ejercicio, en algún momento vas a trabajar, en algún momento está toda la familia, y pues todos tienen que hacer cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que cada quien tenga su espacio? Yo creo que eso es muy importante, y eso es lo que va a suceder. Ahora, creo que este esquema en el que puedas estar en tu casa ciertos días e ir a trabajar ciertos otros, también es bueno porque, a ver, uno, necesitamos contacto con los demás. Esa es una realidad. Dos, si yo te hablo a lo mejor en mi caso, por ejemplo, pues yo necesito mostrarle a los clientes los acabados que vamos a poner en, pues en sus oficinas, en sus casas, en lo que tú quieras. Entonces, ya he tenido la experiencia de, por ejemplo, Monterrey, no te estoy hablando de la Ciudad de México a Monterrey, pues la verdad, pues, o sea, ni que fuera qué, ¿no? Pero mandas las muestras, mandas los planos, mandas dónde están ubicados, y si abre otra caja en otro momento y todo, pues se hace bolas y no sabe cómo está y no entiende por qué están los materiales así. Entonces hay ciertas cosas que sí tienes que hacer en persona como para que se pueda entender todo ese tipo de cosas. Y como estamos hablando, que somos sentido, que somos vista, que somos olfato y demás, pues necesitas tener la experiencia de tocar, ver, oler y que te guste el material, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que estar combinando esa parte, pero me parece muy interesante que ya lo podamos hacer desde nuestras casas, porque también hemos visto que es muchísimo más eficaz, ¿no? Es más eficiente toda esta forma de trabajar. Entonces, nuestras casas del futuro, pues es que también ya es nuestro lugar de trabajo, pero tenemos que ver cómo separar esa parte, estando en un mismo espacio. ¿Cuál es tu espacio de trabajo? ¿Cuál es tu espacio para vivir? ¿No? O sea, que no sea en tu recámara donde vas a trabajar, donde vas a comer y todo, sino...
Sí. Entonces, Germán, ¿te imaginas la casa del futuro pensada también para las grandes cantidades de población, que los arquitectos comiencen a pensar en la casa del 2040, 50, con espacios ya diseñados especialmente para que trabajes, para que hagas un poquito de ejercicio, que no sea la típica cocina estrecha, pequeña, en donde no hay un espacio donde poder comer de una manera pues mucho más digna, Germán?
Sí, incluso creo que ahorita ya se están dando muchas cosas así. O sea, estamos muy, muy, muy al tanto a lo mejor de los coworkings, ¿no? Pero hoy en día se está hablando mucho ya de los co-livings, o sea, un lugar donde vives. Y son edificios, literalmente, más o menos, a mí me ha tocado estar diseñando algunos, aproximadamente de 170 departamentos, que son desde estudios hasta departamentos de dos recámaras. Obviamente tienes una pequeña cocina, y pues tienes donde dormir y algo como sala y ver televisión. Pero tienes amenidades, y esas amenidades lo que están haciendo es que puedas convivir con los demás y que puedas utilizarlas. Y entonces no tienes espacios más grandes en los que no puedes vivir porque ya no hay, o sea, ya no hay lugar, ya los metros cuadrados se acabaron. Entonces quizá se pueda manejar algo por el estilo, ¿no?
Fíjate que cuando yo viví en Nueva York, Germán, viendo en esta perspectiva, me acuerdo cuando llegué a buscar apartamento, pues no, venía yo de Miami en aquella ocasión, o cuando veníamos a lo mejor de México, inclusive los espacios estábamos más acostumbrados a que fueran un poco más grandes. Entonces llegas a Nueva York y pues todos los espacios son pequeñitos. Y recuerdo que la persona de real estate, la de bienes raíces, me decía: Diana, es que en Nueva York tu habitación, tu sala y tu comedor es la ciudad. Y tu recámara y tu habitación para dormir es tu apartamento, ¿no? Entonces, lo que me dices, o lo estoy entendiendo un poco así, ¿no, Germán? Que es como que vamos a estar en esa cuestión en la que nuestros apartamentos o nuestras casas, nuestras viviendas, se van a convertir en completamente dormitorios y eventualmente buscaremos esas amenidades compartidas y en comunidad. Es un poco lo que tú ves y que...
Sí, sí, pero esas mismas amenidades están en el mismo complejo de habitación.
Claro, entonces ese gasto es compartido, porque yo no tengo que tener ese gasto ni la sala, ni la ¿no? televisión, ni el juego, ni el de juegos, ¿no? Me lo quedo más pequeñito, pero comparto las otras amenidades y eso también tiene un costo compartido.
Exacto, muchas veces a lo mejor tienes una cena, no sé, y hay lugares en donde, en las mismas amenidades, que tienen cocina y tú puedes invitar a tu gente, ya sea que cocines tú o que lleves a alguien para que te cocine, pero pues ya estás utilizando una parte de tu edificio sin que sea en tu casa.
Pero perdón, Germán, Diana, no quiero ser la voz pesimista, pero quiero preguntarles, en el futuro también, ya lo dijo pues Bill Gates, puede haber nuevas pandemias, amenazas pandémicas. Entonces, vamos a necesitar, cuando tengamos la necesidad de entrar en comunidad, pues espacios así maravillosos como los que platicamos, pero también, Germán, Diana, vamos a tener que de pronto ir otra vez a confinamiento a nuestro pequeño espacio y que ese pequeño espacio nos permita vivir y ser felices. Yo así veo el futuro, sí. De pronto.
No, así sí, totalmente, totalmente, pero de todas formas lo que se está tratando de hacer en estos co-livings, o sea, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, desde antes de 2 años, o sea, 2 años para atrás, 3 años, estar con el diseño de estos espacios de co-living, y eran completa y absolutamente diferente. Y post-pandemia tuvo que cambiar todo. O sea, anteriormente había un bar cerrado y todo, y ahora ya no existe el bar. Ahora todo está abierto y más bien son terrazas. Y lo que estás tratando de hacer es dividir espacios para no estar tan en contacto con tanta gente, ¿no? Y obviamente también a la hora de la entrada, pues tendrías que pasar como por una esclusa que te pueda medio desinfectar, bla, 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 cosas por el estilo. Entonces, si han pensado ya estas cosas, porque no sabemos, pues digo, ya lo vivimos, ahora nadie nos lo cuenta, y no es que no vaya a suceder, ¿no? Pero pues es que puede volver a suceder, como tú bien estás diciendo, entonces mejor protegerse.
Oye, yo ahí lo que veo también es, ¿no? Porque veo estas comunidades que ya existen hoy en día regularmente en edificios muy lujosos, en el cual pues tienes esto como que tu salón de fiestas compartido, tus áreas de barbecue compartidas, la piscina compartida, ¿no? Y lo que veo que estás vaticinando, Germán, es que esto se democratice y entre como que en un plano mucho más general, no solamente para los ricos, sino para ojalá toda la población, ¿no?
Exactamente.
A mí lo que me preocuparía de esto es qué onda con los vecinos, ¿no? O sea, qué tipo de, ¿no? Es qué tipo de educación vecinal necesitaremos para que no se arruine el barbecue el vecino de al lado y te lo deje descompuesto, no sé, o sea, ¿Cómo vamos a aprender a convivir en un mundo tan compartido en el 2050?
Híjole, es que tendría que haber verdaderamente como reglamentaciones o, bueno, reglas y una educación así como que se vuelva a aprender ciertas cosas, de incluir al otro, ¿no? Como para saber hasta dónde ayudas o invitas al vecino para que no se queje, ¿no?
Oye, Germán, Diana, si nos cuesta trabajo ponernos el cubrebocas,
mira,
imagínense cómo vamos a hacer el co-living.
Claro, es lo que digo, o sea, suena súper bueno, pero la verdad es esta, o sea, si, ¿cuánto trabajo te cuesta que ves a una persona sin cubrebocas en plena pandemia al lado tuyo y te tose enfrente y dices, híjole, y si me toca vivir con este al lado en un co-living de estos en 2050, no sé. A mí también me encantaría saber un poco más, Germán, ya yéndonos a lo mejor a los ambientes de vivienda, ¿no? Estamos otra vez en este 2050. ¿Cómo te imaginas la cocina del futuro? A mí me encanta cocinar. Entonces, ¿cómo crees que va a ser esta cocina del futuro? ¿Qué cosas va a tener en 25 años diferente? Porque la vida ha cambiado un montón en los últimos 10 años. ¿No? Entonces, ¿cómo lo ves para adelante?
O sea, yo cada vez lo veo más con tecnología nueva, ¿eh? O sea, he visto las dos partes. Una, que literalmente son unas cocinas que son unos bloques enormes de piedra, ya sea mármol, ya sea granito, y como lo excavan y utilizan todas las láminas para hacer la cocina, y es una cosa maravillosa, ¿no? Y ahí estás tocando eso. Pero otro, me lo estoy imaginando que casi, casi te lee la mente la cocina y se abre, si vas a sacar un plato o una taza y llegas, colocas tu taza y ya sabe qué café es el que quieres, te va a hacer tu café o tu jugo o lo que tú quieras. En el refrigerador vas a tener, que ya existe, pero pues vas a tener ahora sí toda la lista de lo que te hace falta, ¿no? O sea, esto es lo que necesitas.
Pero es casi yendo a la idea de Westinghouse que hablaba Claudia al principio, ¿no? Que es completamente electrónica, en este caso digital. Yo recuerdo, hicimos la cocina el año pasado aquí en mi casa, la casa de ustedes, y me vieron con cara de rara porque quería una estufa de gas. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, el gas natural ya no va a llegar a las casas? ¿Todos nos vamos a calentar la comida con electricidad?
Los robots cocina.
Mira, yo no sé, pero posiblemente sí. Si te comento que ahorita en el departamento de Guadalajara se hizo todo eléctrico porque ya la delegación no te da oportunidad de utilizar gas. Entonces, ya viendo esto, pues si cada vez van a ser más exigentes, y estamos hablando de Guadalajara, no estamos hablando de otra parte.
Pero qué interesante, porque entonces significa que la casa del futuro no tendrá gas.
Eso es lo que parece, es que no va a tener gas. Entonces, todo eléctrico.
Dada la eficiencia del combustible del gas natural, que puede generar electricidad más barata, pues ¿para qué usas gas directo? Yo quisiera, Germán, preguntarles y saber cómo te imaginas el baño del futuro en el 2050. Un baño en donde toda el agua se recicla, un baño en donde tenemos medición exacta de los metros cúbicos que usamos para bañarnos, un baño con luz totalmente solar, con energía solar. ¿Cómo te lo imaginas, Germán?
Mira, yo creo que la parte del calentamiento del agua, o sea, sí va a ser, pues, va a tener que ser un depósito, y obviamente con energía solar o energía eléctrica generada por la energía solar, no sé, ¿no? Pero sí me imagino yo, si ya existen, digamos, como que los termostatos, entonces sí dejar el termostato para saber exactamente a Juan, a Pedrito, a Diana, a ti, a mí, cómo nos gusta más el agua. Y entonces ya cuando pongamos Diana, ¿no? O sea, pone su, o dice nada más Diana, y pues sale el agua exactamente a la temperatura que te gusta, ¿no? Tiene que ser total y absolutamente reciclada el agua, o sea, no podemos estar jugando con eso, porque sí utilizamos muchos litros para bañarnos. Ya hay compañías que se han preocupado por eso, y cada vez son menos litros, pero pues un litro es un litro, ¿no? Entonces, lo que sea, hay que reciclarlo. Entonces, sí tendremos unos depósitos pues yo me imagino que los filtros serán igual también con piedras, o ya habrá un carbono activado o muchas otras cosas muchísimo más efectivo como para poder, pues vamos a purificar el agua con la que nos bañamos, la también jabonosa, y pues también las aguas negras se tienen que utilizar mínimo para riego, y en un momento también te vas a bañar con esas porque ya están súper mega purificadas, ¿no? Y hasta te la vas a tomar, porque digo, sí tenemos que utilizar eso. Pues es que vámonos, como dices tú, muchos años adelante, y pues yo creo que sí se tiene que llegar a hacer algo así. Digo, porque tampoco todo. No va a haber agua para todo el mundo.
No,
y seguramente tendremos unas cisternas o unos pozos que sean solamente nuestros, no lo sé exactamente, unas tuberías que nos llegue cada X tiempo agua, o a lo mejor nos va a llegar agua de mar y tenemos que purificar, o sea, tendremos que quitarle la sal para utilizarla.
Y el agua purifica. De lluvia, Germán.
También el agua de lluvia, o sea, ¿cómo recolectamos todo eso y poderla poner en un depósito?
Pues mucho de esto que ya creemos que es del futuro, ¿no? Ya está aquí. Y sí, ya hoy, como tú lo decías, Germán, le pedimos a Alexa o a Siri que nos haga el shopping list, o que prenda y apague las luces, que encuentre las canciones favoritas y que las conecte para la fiesta, ¿no? La conectividad y el internet de las cosas ya nos dice, pues, ¿quién toca la puerta de nuestra casa, aunque estemos en viajes ahí por dónde, ¿no? Y tenemos todos estos robots que nos ayudan a barrer, ¿no? Yo sí tengo ahí mi Rumba buenísima. Y hay muchas personas que no saben cocinar. La robotina, exacto. Muchas personas que no saben cocinar gracias a la Thermomix y a la Super Ninja, pues ya están haciendo sus super platillos en tiempo récord. Y pues a este paso, los cambios tecnológicos que vemos ahora como super avanzados, pues ya van a parecer cosa de pasado en 10, 20 y 25 años.
Así sí, a lo mejor también en ese momento ya vamos a tener un chip que está implantado y ya hablamos por teléfono con los demás como si fuera...
Telepatía.
No sé, telepatía totalmente, ¿no?
Siri, o sea, llámale a Germán.
Exacto, o sea, ya nomás lo piensas y marcas y ya estás hablando, y a lo mejor ni hablas, sino solo piensas, ¿no? No sé, o sea, pero si hay que futurear, ¿cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que íbamos a tener las computadoras así como las tenemos, los teléfonos, celulares que han cambiado nuestra vida total y absolutamente? Los niños nuevos, pues, o sea, sin teléfono no son nada, y además los manejan como si fueran, como si ellos los hubieran diseñado, ¿no? Entonces, eso de imaginarse y futurear, sinceramente, pues creo que va a ser algo maravilloso. Por eso estoy hablando yo de rascacielos en los que vas a volar, literalmente un poco como el quinto elemento, ¿no? Por decirlo así, la película.
Los supersónicos, me encantan. Suena
los supersónicos. Los supersónicos, creo que ahí sí futurearon, pero de veras, en serio.
Y le atinaron a muchas cosas.
Un montón. Ahí es donde pensamos si la ciencia ficción es realmente la fuente de inspiración a todas las cosas que tenemos hoy de innovación, ¿cierto?
Yo creo que sí, pero imagínate, esas personas que hicieron esa ciencia ficción, pues han sido visionarios, porque se han cumplido las cosas. O sea, ¿quién iba a imaginarse de veras que íbamos a poder volar en unos aviones tan grandes que a veces, como dices, ¿cómo voy dentro de esta cosa tan grande y flota, ¿no? Vuela.
Germán, quiero darte las gracias por atreverte a futurear con nosotras en este espacio. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, de veras, me encantó estar compartiendo puntos de vista. Y pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, Germán. Muchísimas gracias. Gracias por tu labor como arquitecto, como experto en la casa del hombre en el futuro. Muchas gracias por estar aquí en Futureamos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, gracias a todos. Gracias, Claudia, por una aventura más. Nos vemos a la próxima, en efecto. Y si ya saben, denle like, compartan nuestro podcast y nos vemos en el futuro. Hasta luego.
Hasta luego, chao.